La lectura bíblica para la meditación de esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 10. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Respondió Jesús y le dijo: «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro: «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Que Dios bendiga la meditación de su palabra.
Dice el versículo 1: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan nos muestra que Jesús lo sabía todo. Jesús sabía que le quedaba muy poco tiempo. Que le quedaba muy poco tiempo para influir en los corazones y las mentes de sus discípulos. Sabía cuál era el pensamiento egoísta de sus discípulos. Pero su amor por ellos era inmenso. Aún conociendo sus miserias humanas, Juan quiere dejar claro que él los amaba profundamente. Aunque le lastimaban con su orgullo, con sus peleas constantes por ser el primero, con sus envidias entre ellos, con su incomprensión, aún así, él, dice el texto, los amó hasta el fin. Jesús nos muestra que antes de que nosotros nos diéramos cuenta de nuestros pecados, antes de que nosotros nos diéramos cuenta de cuán grande es nuestro pecado, Él ya estaba dispuesto a perdonarnos. Él ya nos amaba. La Biblia nos deja ver que Dios y Cristo y el Espíritu Santo nos amaban desde antes de la creación del mundo, a cada uno de nosotros con nombres y apellidos. Y todo el proyecto de salvación que iba a terminar en pocas horas estaba planeado desde antes de la fundación del mundo y del universo y de toda creación. Esto nos demuestra cuán grande es el amor de Dios por nosotros. El versículo 2 dice que cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. En esta última cena se vieron muchas cosas interesantes. ¿Sabéis las palabras de una persona que está a punto de morir? Hay que tenerlas muy en cuenta, porque es donde se concentra toda la sabiduría, todo lo trascendente, todo lo importante. Y Juan se da cuenta de ello e intenta describir a determinados personajes que estaban allí aquella noche y dijeron determinadas cosas. Comienza por Judas. Y Judas dice que El diablo ya había entrado en su corazón y pensaba entregar a Jesús. Judas, aunque estaba presente entre los discípulos, aunque había formado parte junto con los discípulos los 3 años y medio de todos los milagros, de todas las palabras, de todos los lugares que Jesús había visitado, había visto lo prodigioso de sus mensajes, lo prodigioso de sus milagros, resucitando gente. Es como que Judas no le había impactado. Judas no había sido transformado. En su corazón realmente no había lugar para Jesús. Es triste, pero en el corazón de Judas solo había lugar para él mismo y para sus deseos y para lo que él quería y para su proyecto, no para el proyecto de Jesús. Había predeterminado que nada lo haría cambiar su actitud. Había endurecido su corazón. Había dicho muchas veces que no al Espíritu Santo, que había llamado con gemidos indecibles, sin duda, a Judas a ser transformado. Hay personas que creen que Judas estaba predestinado a ser el traidor, pero no es cierto. Jesús intentó por todos los medios que Judas cambiara su actitud, que Judas no cumpliera con ese propósito. Nadie está predestinado en la palabra de Dios nada más que a la salvación, gracias al inmenso amor que Cristo Jesús ha tenido por nosotros. Así es que él había predeterminado que nada lo haría cambiar en su actitud. Él había predeterminado que su proyecto era lo mejor y que Jesús se estaba equivocando, que Jesús estaba tomando un curso completamente equivocado. Y él determinó que Jesús tenía que pasar no por el proyecto que Jesús tenía determinado, sino por el proyecto que él, Judas, había predeterminado para Jesús. Todo lo que Jesús decía y hacía le molestaba, porque no cuadraba con su proyecto. No cuadraba con sus ideas. Jesús no encajaba en lo que decía con lo que Judas tenía pensado. ¿Sabéis? Esto que nos puede parecer increíble, es triste, pero se repite en muchos de nosotros. Muchos que un día se unieron a la familia de Dios en esta iglesia, que decidieron ser discípulos junto a Jesús, hoy no están con nosotros. ¿Por qué no están con nosotros? Quizás porque, como Judas, le fueron cerrando la puerta a los llamados del Espíritu Santo, fueron endureciendo su corazón y finalmente abandonaron el redil. Quizás, sin darse cuenta, decidieron no aceptar el perdón que Dios les estaba ofreciendo, la misericordia, las palabras. El Espíritu de profecía dice que Jesús se esforzó muchísimo más que con ninguno de los discípulos en llegar al corazón de Judas. Y no lo consiguió. Y no lo consiguió no porque no hubiese poder en el Espíritu Santo y en Jesús, sino porque Judas había decidido cerrar su corazón y su mente a los llamados de Dios. Quizás, como en aquella Santa Cena, pueda haber hoy aquí alguien cuyo corazón está turbado por el pecado, cuyo corazón está dominado por el pecado. Quizás está dominado por el rencor. Quizás está dominado por un problema que está acosando su vida y que Satanás está empleando para alejarlo del Señor. Quizás está presente, pero Satanás está intentando de que no escuche la palabra de Dios. Quizás pueda ser yo mismo, mis hermanos. A veces nos encerramos en proyectos, planes, ideas que nos apartan del proyecto de Dios. Y pensamos que el proyecto que tengo, que la actitud que tengo, que lo que estoy haciendo es correcto. Yo estoy en lo correcto y el Señor se está pasando. Esto es lo que pensaba Judas. Judas pensaba que él estaba en lo correcto, que era más correcto que ninguno de los discípulos, que era más inteligente que ninguno de los discípulos, que sabía muy bien lo que Jesús tenía que hacer, aunque Jesús no se diera cuenta, él lo sabía. Y hay cristianos que enfocamos nuestra vida cristiana así. Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que es importante, yo sé lo que hay que hacer en esta iglesia, yo sé, y todo es el yo por delante. Y con ese yo por delante no permitimos que el susurro amoroso y suave del Espíritu Santo llegue a nuestro corazón. Y vamos cerrándole las puertas día tras día con nuestro proyecto, nuestras ideas, nuestra tozudez a la voz del Espíritu Santo. Quizá he decidido que mi corazón no se va a ablandar ni va a cambiar por nada que me diga. Quizás vengo a la iglesia para aportar mi proyecto, mis ideas. Y todos los que no concuerden con ellas están equivocados. Así era Judas. Jesús miró a Judas con mucha tristeza aquella noche. Jesús miró a Judas con mucha tristeza porque, aunque él era capaz de resucitar a los muertos, era incapaz de resucitar ese corazón que estaba completamente muerto y que no aceptaba ninguna palabra, que no aceptaba ser transformado, que no aceptaba ser cambiado. Por eso el Señor le dijo en un momento dado a Judas: mira, Judas, lo que hayas de hacer, hazlo presto. Porque haga lo que haga, tú has decidido ya no escuchar. Así es que ve y haz lo que tengas que hacer, porque ya no vas a escuchar a nadie. Ya lo he visto. Esto es lo que está determinado en tu corazón. Y quizás haya alguien hoy aquí que, como Judas, esté permitiendo que los demonios estén influenciando su corazón, que estén poniendo una nube negra alrededor de su vida. Quizás es una persona que no puede perdonar a otra persona. Quizás es una persona que cree que Dios no tiene poder para arreglar su problema, para cambiarle, para transformarle. Está cayendo en la actitud de Judas. Judas pensó eso. Y sabéis, llegó a tal punto que cuando traicionó a Jesús y se dio cuenta que se había equivocado, no fue capaz de retroceder porque no sabía arrepentirse. No sabía arrepentirse. Había estado tan acostumbrado a llevar la razón toda la vida que no sabía arrepentirse, mis hermanos. Y su desesperación no le llevó al arrepentimiento y a los pies de Jesús, como Pedro, que también se equivocó, a pedirle perdón. Le llevó a ahorcarse, a suicidarse. Este muchas veces es el fin de aquellos que se rebelan contra el Espíritu Santo vez tras vez y cierran la puerta y endurecen su mente contra las llamadas amorosas de nuestro Dios. Ojalá, mi hermano, si estás en esta situación y escuchas esta palabra, ojalá el Espíritu Santo logre llegar a tu corazón y puedas poner a los pies de Jesús tu problema, tu vida, tu pecado, y sinceramente arrepentirte y pedirle perdón. Y el Señor te va a dar un gran abrazo, porque nunca es tarde para el Señor. Nunca es tarde. Para Judas tampoco era tarde. Si hubiera acudido a Jesús, aún después de su traición, Jesús lo hubiese perdonado. Y hubiese sido un discípulo valioso en la obra del Señor. Pero Judas decidió que no sería así. No había reconocido en Jesús a un amigo. Realmente él solo pensaba en su proyecto y en su plan. No pensó nunca en el proyecto de Jesús. Así es que no llegó a saber qué es lo que Jesús era capaz de hacer en su vida. Mis hermanos, había otro hombre aquella noche en aquella habitación que también traicionó a Jesús. Se llamaba Pedro. Y en el versículo 4 al 8 dice: se levantó de la cena. Jesús se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de todos sus discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Yo os puedo asegurar que Pedro tenía el mismo problema que Judas. Vais a ver cómo lo enfocaba Pedro, lo enfocaba de otra manera, pero tenía prácticamente el mismo problema que Judas. Él tenía su propia visión, su propia comprensión de lo que era correcto e incorrecto, y nadie le podía sacar de ahí. Así es que Jesús, que sabía cómo pensaban los discípulos y también Pedro, y sin duda, mis hermanos, no podemos decir que Pedro no amara a Jesús, porque Pedro amaba sinceramente a Jesús, admiraba muchas cosas de Jesús. Entonces, ¿por qué le dijo esto? ¿Por qué se puso tan tajante con Jesús y le dijo: tú no me lavarás los pies jamás? ¿Sabéis lo que le pasaba a Pedro? Pedro se deleitaba en ver cómo la gente seguía a Jesús. Y el discípulo pensaba: eso me gusta. Pedro observaba cómo hablaba Jesús. Nadie como Jesús había hablado nunca. Y Pedro decía: eso me gusta. Yo quiero ser como él. Yo quiero hablar como él. Pedro se admiraba de los milagros. Y Pedro pensaba: eso también lo quiero hacer yo. Yo también un día quiero llegar a ser como el maestro y hacer esos milagros. Eso de 100 veces más aquí en la vida y luego la vida eterna, Pedro decía: me gusta, quiero eso también. Señor, cuántas cosas hermosas me prometes, decía Pedro. Me prometes fama, me prometes riquezas, me prometes honor, gloria, poder dirigir grandes multitudes, dar mítines espectaculares, ser una persona notoria, me gusta. Todo eso le gustaba a Pedro. Por eso Pedro le dijo: Señor, soy capaz de dar la vida por ti. No sé estos lo que harán, pero yo sí sé lo que voy a hacer. Donde tú vayas, allí voy a ir yo. Y si vas a la muerte, también voy a ir yo allí contigo. Y Pedro, que conocía el corazón, Jesús, que conocía el corazón de Pedro, le tuvo que decir: Pedro, tranquilo. Nada de lo que dices vas a hacer. Nada de lo que piensas que vas a hacer realmente harás. Qué engañoso es nuestro corazón, mis hermanos. ¿Cómo nos puede engañar? Podemos pensar que estamos aquí a los pies de Jesús, que vamos a ir con él a la muerte si hace falta. Nadie me va a sacar de esta idea. Aquí estoy, Señor. No sé esto es lo que harán, pero yo hasta el fin. Sin embargo, Jesús le tuvo que decir: Pedro, vas a fallar completamente. Todo lo que estás prometiendo ahora no lo vas a cumplir en absoluto. Y antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pedro no se podía creer lo que oía. Pero, mis hermanos, centrémonos en lo que pasó ahí. Fijaros que el pecado nos afecta a todos. Afectó sobre todo a nuestro corazón, lo debilitó, nos hace creer cosas que no son, nos engaña, nos hace creer que somos buenos cristianos cuando no lo somos, nos hace creer que somos buenos discípulos cuando no lo somos, nos hace creer que somos santos cuando nuestra vida está llena de fracaso tras fracaso. Esto es lo que le ocurrió a Pedro. El corazón, lo poco que ha quedado de él después del pecado, mis hermanos, ha extinguido el amor, ha extinguido ese amor maravilloso que Dios tiene por nosotros. No sabemos realmente cómo es el amor ágape. Quizá Adán y Eva lo supieron, nosotros no lo sabemos. Pedro creía que él amaba más al maestro que ninguno de los demás. Por eso le dijo: Señor, hasta la muerte. Señor, yo más que esto. Por eso Jesús le tuvo que decir, cuando volvió arrepentido, le tuvo que preguntar 3 veces, Pedro, ¿tú me amas de verdad? ¿Me amas de verdad? ¿Realmente tú sabes lo que es el amor ágape? Pedro ya había aprendido la lección y no dijo que podía amar con el amor ágape. Dijo que únicamente podía llegar al amor fileo. Y Jesús le tentó y le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Ahí estaba Jesús a ver si había cambiado el corazón de Pedro. Y Pedro había cambiado. Pedro había cambiado, había aprendido la lección, mis hermanos. Cuando los discípulos vieron a Jesús de rodillas lavándole los pies, quedaron petrificados. No podían entender aquella última locura del Señor. ¿Cómo es posible? Se ha convertido en un siervo. ¿Cómo es que el maestro actúa como un siervo? Ninguno de nosotros quería hacer esto. Estábamos aquí pensando, ¿y quién va a lavarnos los pies? No podemos comer sin lavarnos los pies. ¿Quién va a lavarnos los pies? Estaban allí cuchicheando uno tras otro. ¿Quién va a lavarnos los pies? Ninguno quería hacer aquella labor. Ni siquiera se la exigían a un esclavo hebreo. Tan indigna se consideraba aquella labor. Y Jesús, viendo lo que pensaban, se ciñó la toalla y se puso a lavarles los pies. Rebajarse así, realizando un trabajo de siervo, esa tarea para los discípulos la realizaban los perdedores de este mundo, los perdedores de esta vida. Esos son los que realizan esas tareas. Pero nosotros, yo, ¿cómo el maestro se ha vuelto loco? Lo va a hacer él. Yo creo que a algunos hasta se les saltaban las lágrimas de indignación. Pero con este gesto Jesús les gritó, ya no sabía cómo hacerlo. Jesús les gritó su amor. Jesús les gritó su ejemplo. Jesús intentaba llegar desesperadamente a sus corazones, que estaban embotados completamente por el orgullo, la vanagloria, las peleas. Entre ellos no habían entendido nada en los 3 años y medio que caminaban con Jesús. Seguían peleándose, mis hermanos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo yo llevo en esta iglesia? Y a lo mejor sigo la misma actitud de estos discípulos. Estoy ahí con mis problemas, mis envidias, mis peleas, mis críticas. Y Jesús me está gritando. Y hoy está intentando gritarnos de nuevo, estoy aquí. Os ofrezco mi amor, mi ejemplo, para que vosotros lo sigáis. Con este gesto, Jesús nos grita su amor. ¿Qué más podía hacer Jesús? ¿Qué más podía hacer? Lo siguiente que iba a hacer ya es morir por ellos. Es necesario que tú y yo pasemos por ese puente. Ese puente que Jesús formó entre los ideales del cielo y los ideales de la tierra que nada tienen que ver. Unos ideales están dirigidos por Satanás y solo me hablan de orgullo, vanagloria, ser el mejor, el primero, el más grande, el más rico, el más poderoso. Y hay que hacer lo que sea con tal de conseguir eso. Y Jesús venía a aportar los ideales del cielo. Ser siervo de todos, amar a los enemigos si hace falta, perdonar a todos, humildad ante todo, hablar el último, ser el último. Y Jesús lanzó su puente. Y ahora, ¿qué nos pide a ti y a mí? ¿Qué nos pide? Que pasemos por ese puente, mis hermanos, desde los ideales de este mundo, siguiendo sus pisadas, pasando por encima de él para alcanzar los ideales del cielo. Ya no sabe cómo decírnoslo. Ya no sabe cómo gritárnoslo. Por eso él instituyó la Santa Cena. Por eso él dejó ese rito del lavamiento de los pies. Porque es un rito que nos muestra los ideales que él tenía para su pueblo y para sus discípulos. Los ideales que Él tiene para cada uno de nosotros. No podremos entrar en el reino de los cielos si no pasamos por ese puente, mis hermanos. Y pasamos del orgullo a la humildad. del deseo de ser el primero al deseo de ser el último, del deseo de ser cabeza de todos al deseo de ser como Jesús, siervo de todos. Pedro pensaba: Señor, estoy dispuesto a seguirte, imitarte, por todo lo del honor, por todo esto de la gloria, pero eso que tú seas siervo, no me gusta. No puedo aceptarlo. Es imposible, yo no puedo hacer eso. No puedo aceptar que tú hagas eso. Jesús le dijo a Pedro: creo que allí no te puedo seguir. Cuando Jesús se acercó a Pedro para lavarle los pies, es decir, para ofrecerle su perdón, su misericordia, su grito, a ver si despertaba a Pedro, le ofreció todo su perdón a su vida mezquina, a su vida de orgullo, a su vida de pecado. Por eso se acercó Jesús a Pedro. Estaba diciéndole: Pedro, no has entendido nada. Pero no importa, Pedro, aquí estoy. Aunque no has entendido nada, solo con que me dejes lavarte los pies, ya me habrás permitido entrar en tu corazón. Y un día tú me imitarás. Y un día tú harás lo que yo estoy haciendo ahora. Ahora no lo entiendes, pero un día lo entenderás. Y así fue, mis hermanos. Muchos hoy aquí quizás seamos como Pedro y no nos damos cuenta de que Jesús no solo nos perdona de nuestra vana manera de vivir, sino que también su amor quiere darle un verdadero sentido a nuestra vida. ¿De qué sirve decir que somos cristianos si no somos capaces de perdonar? Si no somos capaces de humillarnos para servir a nuestro hermano, no importa en lo que haga falta. Esto es lo que dice el rito del lavamiento de los pies. Estoy dispuesto a servirte, no importa en lo que haga falta. Estoy dispuesto a no ignorarte, estoy dispuesto a llamarte, estoy dispuesto a cuidarte, estoy dispuesto a ir donde me necesites, estoy dispuesto... Esto es lo que decimos cuando lavamos los pies a nuestro hermano. Esto es lo que Jesús le dijo a Pedro. Estoy dispuesto a todo con tal de salvarte. Estoy dispuesto a todo, tenemos que decir nosotros, con tal de salvarte, mi hermano, porque soy el guarda de mi hermano, al contrario de lo que dijo Caín. Soy el guarda de mi hermano, y un día el Señor me pedirá cuentas de qué pasó con mi hermano, qué hice con mi hermano. Así es que, mis hermanos, no nos resistamos como Judas y Pedro. Deja que el Señor saque las impurezas de nuestra alma. Deja que el Señor te limpie. Que saque el orgullo, la vanagloria, todas esas cosas que nos están impidiendo ser verdaderos discípulos entregados de Jesús. Y cure tus heridas y te reanime para comenzar de nuevo una vida victoriosa en Él. Ojalá, mis hermanos, todos respondamos hoy a este llamado. Jesús no llama a esta mesa a santos, a personas que no han tenido ningún problema esta semana, a personas que no han tenido ninguna discusión con su pareja esta semana, a personas que no han tenido, a lo mejor, enfrentamientos en el trabajo. No llama a esta mesa a esos. Llama a esta mesa a aquellos que, como Pedro y Judas, han tenido problemas esta semana. Han tenido problemas serios. Quizá todavía están abrumados por el pecado. Quizá todavía están abrumados por una discusión que han tenido que no han sido capaces de arreglar y de perdonar. Jesús te llama a esta mesa. No te invita a que te quedes sentado, te llama a esta mesa. Y te invita a que quiere lavarte los pies. Y es tu hermano el que te va a lavar los pies. Y cuando ese hermano te esté lavando los pies, piensa que es Jesús que te está lavando los pies. Y amas, hermano, como amarías a Jesús. Así es que, mis hermanos, es penoso ver quedarse sentada a tanta gente en las Santas Cenas, que piensan que como no han tenido una semana perfecta, no pueden acudir aquí. No, mis hermanos. Si hay deseo en tu corazón de cambiar de vida, de perdonar, de arreglar el problema. Ven aquí. No te quedes sentado. Es un error que Satanás nos tiende. Esto es lo que hizo Judas, quedarse sentado. Porque no quería que nadie le cambiara. Pero si deseas cambiar, si deseas que el Señor te transforme, entonces ven a esta mesa. Y el Señor Jesús te va a dar lo primero una toalla y un lebrillo con agua, para que puedas imitarle a Él y puedas lavar los pies a tu hermano. Antes de separarnos para lavarnos los pies, me gustaría que todos aquellos que de corazón sientan que necesitan ser transformados por el Señor y que deseen ser cambiados, perdonados, transformados, os invito a que os arrodilléis conmigo y hagamos una oración. Y después, con todo respeto y en silencio, tanto los que se quedan aquí como los que marchen a lavarle los pies a su hermano, con todo silencio y reverencia, mis hermanos, nos separaremos. Os invito a arrodillaros. Querido Señor, te damos gracias por tanto amor. Te damos gracias por tanta misericordia. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de la dureza de nuestro corazón, tú sigues llamándonos, sigues gritándonos, sigues queriendo entrar en nuestra vida y transformarla a tu imagen. Señor, que no seamos rebeldes a tu llamado. Que podamos hoy abrir aquí nuestro corazón plenamente a ti. Y si hay cosas que limpiar, cosas que lavar, impurezas, Señor, que tú, solo tú, puedes quitar, entonces, Señor, aquí está, mi corazón abierto para ti, Padre. Y límpiame, transfórmame, cámbiame. Y que eso que no pueda hacer, Señor, tú hagas posible que yo lo haga. Y que ese perdón que no puedo dar, tú hagas posible, Señor, que perdone. Y que ese amor que es imperfecto y que no tengo correcto, tú hagas posible que sea correcto, Señor. Llena mi mente de ti. Que tu Santo Espíritu tome mi vida y la transforme. Lo mismo te pido para todos mis hermanos. Acompáñanos, Señor, y bendícenos, y que tú puedas presidir plenamente nuestro corazón en este sábado. En el nombre de Jesús. Amén.
Nos dividiremos ahora para el lavamiento de pies. Los caballeros subirán al primer piso y al segundo, y las damas bajaremos al hogar de jóvenes en silencio. Cuando ya hayamos salido todos, los niños tendrán su parte especial, la historia, que estará a cargo de Olga Calonge. Todo con reverencia.
No cambias, Dios, por la eternidad serás. Me calmas, Dios, cuando estoy lleno de temor. No sé esperar, inconsistente es mi fe, y en mi dolor me llevaste a la cruz. ¿Quién ama así? ¿Quién da su vida por mí? Él fue el camino para guiarte. Confieso que lo eres todo para mí, todo para mí. Estás allí. heridas de amor me sostendrás. No puedo, tú nunca dirás, estoy aquí bajo la sombra de la cruz. Tus brazos son refugio eterno de perdón. ¿Quién ama así? ¿Quién da su vida por mí? Él fue el camino para guiarte. Confieso que
mí, lo eres todo.